Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, correspondiente a septiembre de 2012, cuyos resultados muestran que la desconfianza hacia los políticos españoles alcanza su cota más alta de la democracia, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha recogido las siguientes respuestas de la ciudadanía sobre la pregunta si los partidos políticos cumplen con el programa electoral por el que se han comprometido. Escuchemos.
Lo cumplen. Mira el PP, mira el PSOE, ninguno ha cumplido su programa. Entonces, que cumplan con lo que dicen. Y si no, que pidan al pueblo otra vez, que hablen claro y digan, oye, esto no puede ser como dije. Y pues vamos a votar. Entonces decidamos si queremos hacer lo que ellos quieren o no.
Por distintos motivos se ven impedidos de poder llevarlo a cabo. Considero que tienen muchos impedimentos a la hora de poder llevar a cabo lo que prometen, por distintos motivos, que nunca salen a la luz.
Yo de política no quiero hablar, no me interesa.
No cumplen casi nada de lo que prometen. Prometen cosas para ganar votos, pero luego a la hora de la verdad no cumplen.
Yo creo que formarán una base de intento. Es como alguien que tiene un sueño y quiere realizarlo. No creo que llegue siempre a realizarse todos los sueños de las personas. Yo creo que necesitamos algo ya, porque entre un gobierno y el paro aumentado no se ha quedado de acuerdo lo que ha dicho. No vemos las cosas claras en el país, incluso hay gente que está pidiendo que se resuelva esto de una vez porque vamos de mal en peor y que hagan el favor de que hay muchas personas, muchos parados, incluso casas enteras que no tienen nada con que agarrarse. El vandalismo va a empezar en el sentido de que no hay para comer y la gente quiere comer y tiene familias e hijos que mantener. Que se resuelva pronto, que actúen ya con eficacia.
O sea, hace falta un cambio e intentarlo que cambie. Que hace falta trabajo. Que hay mucha gente joven parado, sin casa y sin poder comer.
Que paren el desahucio, si no hay trabajo ni nada. Que hablen un acuerdo con el Estado, porque esto no puede ser. Oiga, que una persona con familia e hijos, que se van a la calle. Y luego, aparte, los aportadores de avalistas y todo lo demás, se agarran a ellos como si tuvieran el oro y el moro. Y lo único que tienen es un techo. Familias que han avalado a los hijos. Y están en la calle los hijos y el padre. Y eso no puede ser. Los bancos tienen que saber que está la cosa muy mal. Lo tengo cercante en mi familia. Y es una lástima, la verdad. Porque ellos hablan, quieren hacer, pero ellos están muy bien asegurados. No viven en la calle. No tienen amenazas de nadie. De un banco, que los tiren. Luego el sueldo de ellos, ya podíamos vivir 4 familias de cada español. Lo mejor para ellos y lo levantaremos el pueblo, como siempre. El país. La ruina la levantará el pobre, como siempre. El rico nunca desembolsará. Cierto que habrá dinero, sí que habrá. ¿Que se mueva? No se mueve. ¿Por qué? Porque lo tienen 4. Hasta que no vean un negocio claro, no lo invierten. Esperemos que Dios haga justicia con cada cual.
Que no, porque nos están llevando a España a la ruina. Lo que tienen que hacer es hacer una asamblea y que hagan lo mejor que le pertenece al país, porque nos está llevando cada día más a la ruina. Con la deuda esa que debe España, que miren por el país, que para eso están.
No tengo la confianza, porque nada más sabe Rajoy comprarse trajecitos y coches nuevos. Y a los pobres los tiene abandonados. Nada más le saca a los millonarios, para eso sí que le da ayudas y cositas. Y a los pobres nos tiene ahí abandonados, vendiendo en el mercado, cualquier tontería para poder dar a comer a los niños. Que no se compre tantos trajecitos ni tantos coches y que den más ayudas. Nos quita su auxilio, le quita la ayuda familiar, lo están dejando sin trabajo. Como ellos llevan todo, nosotros los demás que pasemos hambre. Que si no puede ejercer de presidente de gobierno, que no ejerza, que se vaya a trabajar al campo.
Que no cumplen. Yo pienso que todos van a llenarse los bolsillos y ya está.
Que están pasando hambre todo el pueblo y no atienden al pueblo. No atienden nada más que para el bolsillo suyo. Eso no hay derecho. Nunca ha sido en la vida lo que está pasando ahora. Me da igual votarle a uno que a otro. Y ya lo que voy a hacer no es ni votar, ni mirarle la cara. Usted ve la esclavitud que hay aquí, que le tenemos que dar de comer los jubilados a todas las personas que tenemos aquí. Casa, a eso no hay derecho, hombre, a eso no hay derecho. En los años antiguos, que no había nada, que hubo la guerra que hubo, y en Galera pasamos hambre hasta que se empezó a marchar, pero se interesaban por el pueblo, pero ahora ni miran para nosotros. Tenían que estar todos metidos en la cárcel, porque el que más y el que menos se lleva el bolsillo lleno y han de llevar dinero, se lo lleva afuera, para que no lo vean. A eso no hay derecho.
Para empezar a confiar en ellos, lo primero que tendrían que hacer es devolver todo el dinero que ha robado uno y el otro. Y así confiaríamos, pero así no confiamos porque pensamos que los que han entrado ahora van a hacer lo mismo que los demás.
No quiero opinar.
Me parece que se tenían que juntar todos y levantar España. Y todos los que han robado, que devuelvan el dinero, aunque no vayan a la cárcel. Porque no hay empleo, no estamos pidiendo ni langostas, ni paellas, ni fiesta. Estamos pidiendo empleo. Si hay Dios, que en cada hogar hubiera por lo menos un sueldo, porque eso es una pena. Están arañando por todos los sitios, todo lo suben, en la alimentación, las gasolinas, todo, todo. No sé dónde vamos a llegar. Y luego ellos son los que más jornal se llevan al bolsillo. La verdad que es una vergüenza. El señor Rajoy, yo no digo que tenga toda la culpa, porque cuando cogió el mando ya estaba la cosa mal. Pero él dijo, únete al cambio. ¿A qué cambio? ¿A estropearnos más la vida? Eso no es un buen cambio.
Quiero no opinar de política, no entiendo.
No cumplen nunca.
Ningún político en el mundo cumple lo que dice. No porque no quiera, sino porque tiene presiones a cumplir. Y si no miente, no pueden ser presidente nunca. Y cuando llegan, tienen que cumplir lo de más arriba, lo que les piden que hagan. No es porque lo quieran, sino porque lo deben hacer. El político no es una persona que transmita confianza. Creo que el político, para ser político, primero tiene que ser mentiroso y después político. Y si es un político mentiroso, que no robe tanto. En Latinoamérica tenemos los ladrones más grandes del mundo. Acá, por suerte, en Europa, no tanto. Roban, pero son más discretos. En Argentina o en Latinoamérica, no. Roban sin vergüenza. Acá no es que les dé vergüenza robar, lo que pasa es que roban menos, se conforman con menos. El español habla de crisis, que está bien que se queje ahora, cuando es un comienzo, y no que lo deje pasar como en Latinoamérica. Pero que no es verdaderamente una crisis. Están acostumbrados a vivir de una manera muy, muy bien. Que si realmente quieren saber lo que es una crisis, que hablen con sus abuelos si los tienen, o que les cuenten las historias de sus bisabuelos. Esos españoles sí que vivieron crisis, no estos.
Thank you.
Hemos recibido de la coordinadora de colectivos Parque Alcosa, colectivo Joven Parque, una invitación para asistir a la reinauguración de la asociación Las Cuatro Rosas, que tendrá lugar el martes 30 de octubre a las 17:30 en la calle Doctor Fleming 13, Alfafar, Valencia. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te vamos a presentar a continuación un pequeño avance de lo que podrás escuchar esta tarde en nuestro programa. Música tradicional gitana andaluza, sueca y gallega en el espacio del Sol al Mayo, que será interpretada por Carmen Linares, Hedning Carna y Carlos Núñez. Existe una actitud de rechazo de la ciudadanía en añadir aditivos a los alimentos. Sin embargo, ¿qué peligro real y contrastado tienen estos productos para la salud humana? Este será el asunto a desarrollar en el espacio Mirada al Consumo, para lo cual la sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará al ecologista Antonio Arnau. La edición de esta tarde de Aldeo de Santa Teresa la dedicaremos íntegramente a la memoria de Miquel Guillem. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Pascual Requena, de Car Revolta. José Luis Cueto, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, y a Blanca Rosa Pastor, profesora de dibujo de esta facultad y universidad. Compartiendo ayuda. Este es el título de la edición de hoy de Con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Irene Rojo, presidenta de la Asociación de Terapias Asistidas con Animales, CANIMA. Finalmente, en el espacio Mayores Asuntos hablaremos del envejecimiento satisfactorio, ya que no solo se trata de añadir años a la vida, sino fundamentalmente vida a los años. Participarán en el coloquio Filiberto Alcón, jubilado, Prometeo Mercader, sindicalista, y Araceli Quílez, jubilada. Temas para la reflexión en La Luna Sale a Tiempo Radio. Música de los pueblos en el espacio del Sol al Mayo, tan diversa como las culturas que aún perviven y las que ya se han extinguido. Elementos comunes también están presentes en estas músicas tradicionales, en las que la voz humana, acompañada o no por instrumentos elaborados artesanalmente con materiales que la propia naturaleza facilitaba, nos permite percibir los sentimientos humanos más allá de la lengua que se utilice. Carmen Linares nos va a cantar las bulerías de Antonia Pozo, que llevan por título La Tana y la Juana. Gendrin Incarna interpretará Sue Tulbo. Finalmente, Carlos Núñez nos deleitará con el tema Bretoña. La bulería es un palo flamenco que deriva su denominación de burlería, burla, bulla, griterío y jaleo. Por tanto, es un estilo festivo y alegre. Carmen Linares nos va a cantar las bulerías de Antonia Pozo. En un fragmento de esta bulería que no hemos seleccionado, se hace referencia a que la Tana y la Juana eran de Jerez, son primas hermanas y no se pueden ni ver. Acompaña a Carmen Linares a la guitarra Moraito, a las palmas Manuel Soler, Javier Barón y Rafael Romero, y al cajón Manuel Soler. Escucharemos a continuación al grupo sueco de música tradicional Gendrin Incarna, que destaca por su originalidad en este país nórdico. La mezcla que realiza de instrumentos antiguos y modernos ha inspirado a una generación sueca para experimentar con la música. El tema que hemos seleccionado de Gendrin Incarna se titula Sweat Ulvo, con letra y música de Teju Turka, música rítmica de voces e instrumentos que nos invita al movimiento en el país del hielo.
Corrían con el cuello y acataban caos, pues ya que dice todo en dos mangas.
Finalmente, el gallego Carlos Núñez evoca con su canción titulada Bretoña ese paraíso que fue para los bretones la aldea Bretoña, fundada en Galicia en el siglo V por el príncipe bretón llamado Mailoc, un lugar muy parecido a su país de origen. En esta localidad nació Álvaro Cunqueiro. Los intérpretes musicales del tema que os proponemos son Carlos Núñez, flauta; Guillés de Bigot, guitarra acústica y támpura; Pedro Álvarez, bouzouki; José Vera, bajo y contrabajo; y Xuxo Núñez, acordeón.
Netes del seu menor impacte en el medi ambient i en la situació aquesta que pareix ser que tant es preocupa i que efectivament s'ha de preocupar, que és el del canvi climàtic. A més d'efectivament d'altres qüestions, com per exemple la seva menor intervenció, per exemple, en la inflació.
David Yacer, economista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Luna,
Desde la antigüedad se han incluido aditivos en los alimentos. En los tiempos recientes, con el advenimiento de la ciencia de los alimentos durante el siglo XIX y XX, el número de aditivos en los alimentos ha crecido y hoy en día ya se conocen más de 2.500. El uso de estos aditivos está permitido por las autoridades sanitarias, pero la polémica acerca de su uso es habitual. En el espacio La Mirada al Consumo nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Qué peligro tienen para la salud los aditivos alimentarios? La sindicalista histórica Petri San Martín va a desarrollar el tema a través de una entrevista.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, la luna sale a tiempo. Hoy en nuestra programación de Mirada al Consumo vamos a abordar el tema de los aditivos, los conservantes, los colorantes y todos estos productos o condimentos que vienen en las etiquetas que muchas veces la mayoría de los ciudadanos no nos enteramos qué quieren decir. Antiguamente los productos también se conservaban. Se utilizaba la sal, se utilizaba el vinagre, se utilizaba también plantas antimicrobios, se utilizaba incluso también el limón, y en mi tierra puedo decir que se hacían unos agujeros en las tierras, se llenaban de nieve, allí más o menos si se mataban animales duraban durante todo el año. También es cierto que nevaba más, pero también era una manera de conservar. También puedo decir que los melones se conservaban dentro de los cereales, y melones que por ejemplo no duraban la temporada, sin embargo en Navidades podíamos comer melones porque los sacaban de los cereales. Esta tarde tenemos a Antonio Arnau, ecologista y sensibilizado el tema de los consumidores, para que nos hable de todos estos temas. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Petri y oyentes.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué son los aditivos?
Diré que aditivo es toda aquella sustancia que se añade a un alimento para o mejorar sus condiciones de sabor, o por su conservación, o por su aspecto, que es lo más triste del caso, la gran cantidad de sustancias que se añaden a los alimentos simplemente por razones estéticas de comercialización, acostumbrando a los consumidores a un aspecto que no es el natural.
¿De qué forma están controlados los aditivos?
Como he dicho, aditivos son todo lo que se añade a un alimento, y hay algunos que son más inocuos que otros. Cualquier sustancia que se añade a un alimento no es beneficioso para el alimento en sí, generalmente. El problema es que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es especificar las cantidades de ingesta de cada uno de los productos dependiendo de sus posibles consecuencias para la salud humana. Consecuencias de tolerancia, etcétera. El problema es a partir de ahí, a partir de esa clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, porque ella lo que marca es tantos gramos de aspartano pueden provocar esto. Tantos gramos de esto pueden provocar esto. Es decir, lo que establece es una ingesta máxima diaria para cada uno de esos productos. El problema es la acumulación. La Organización Mundial de la Salud lo único que puede hacer, lo que hace, es decir de este alimento, de este producto, cuánto puede tener cada unidad de producto. Y la acumulación de ellos y las interacciones entre ellos. Y además esos estudios, como son pruebas que nunca se cierran, ya sabes que es como la prueba de los medicamentos, van surgiendo nuevas investigaciones, nuevos tests, sujetos que son más sensibles que otros. Ahí lo que puede ocurrir también es que se van revisando con respecto a nuevas afecciones. Por ejemplo, los alérgenos, que eso hace 30 años no se estudiaba.
¿Qué diferencia hay entre los aditivos, conservantes, colorantes?
Aditivo es todo lo que se añade a la comida. Los colorantes también, aunque los colorantes hay de dos tipos. Los que se aplican por fuera para darles un aspecto distinto, y los colorantes que se incorporan al mismo producto para conservar el aspecto o el color que tenían antes de ser tratado para su conservación y su industrialización, porque de ahí viene el problema de los aditivos. El problema es la masificación y el uso intensivo que actualmente se hace, porque los alimentos ya no son de proximidad, sino que recorren distancias continentales y por tanto tienen que tener una permanencia en el tiempo, una conservación superior a la natural, para poder permitir esa comercialización a largas distancias. Eso es lo que hace cada día abusar más, y por lo que los estudios médicos de cada país van interviniendo para controlar estos aditivos y estas cantidades. Ya hay una idea en el consumidor de que debe procurar que los alimentos tengan los menos tratamientos posibles, los menos aditivos, los menos colorantes, etcétera.
¿Qué qué tipo de aditivos son los que están de alguna manera controlados por la legislación española y qué tipo de aditivos no se pueden utilizar en alguna serie de alimentos o qué alimentos no deben de llevar aditivos.
Esas legislaciones van modificándose. La legislación española está basada en la Directiva Europea sobre el tema de etiquetado de los alimentos. Las condiciones españolas tenemos aditivos que están prohibidos ya en la Unión Europea, pero que han sido utilizados o que utilizan en otros países y que tienen periodos de transición hasta su erradicación del mercado. Es decir, ahora mismo hay productos que están prohibidos, pero que se siguen utilizando, igual que hay prácticas comerciales que se siguen haciendo. Así hay varias sustancias. Hay muchas que están prohibidas. Digamos que el poder lo tiene cada Estado de hacer ese periodo de transición, y dentro de la Unión Europea hay competencias para unificar el mercado en que un plazo que depende de cada producto van caducando para uniformizar las condiciones de todo lo que se consume en la Unión Europea. Eso hace que haya alimentos que por sus características se considera que no deben de haber aditivos, y el objetivo es ir erradicándolos todos. Lo que debemos es tender a apreciar los alimentos en sus condiciones naturales y no tratar de darles mejor presencia o aspecto, lo que ocurre con las frutas. La gente ve las frutas que vienen de un cultivo orgánico y le parecen más feas. Eso es porque no están tratados, no tienen tantos químicos, pesticidas, y por tanto son más atacados por los insectos.
Antonio, las grandes industrias de la alimentación, los grandes supermercados, ¿qué juegan en todo esto? ¿De qué manera repercute todos estos conservantes, aditivos, colorantes de cara al consumidor?
Lo que tienen es el oligopolio de la demanda. Eso significa que las condiciones de fabricación de la comida industrial o industrializada la marcan ellos, simplemente. Es decir, tienen todas las que no le corte el Ministerio de Sanidad y de Consumo, que son los que marcan los límites a ese negocio. En cuanto a las cantidades, la única salvaguarda que tenemos es los alimentos que están limitados en sus cantidades, los aditivos que pueden tener, y la necesidad obligatoria de especificarlos en las etiquetas, cosa que no es óptima, pero se va progresando, tratamos de progresar en ello. En principio, los aditivos tienen que estar autorizados, si no, el alimento no se puede comercializar. El problema es el que te decía, son las cantidades y la acumulación. Y un problema del que no se suele comentar demasiado. El problema es que esas cantidades están establecidas para un adulto. La sensibilidad para algunos cuerpos puede ser distinta, y sobre todo para los niños y las personas en crecimiento o con problemas de interacción con otras alimentaciones. Es decir, el consejo es que se eviten, pero que no son totalmente inocuos, y el hecho es que la lista de productos autorizados va reduciéndose constantemente, prueba de que los que estábamos tomando anteriormente no eran lo óptimos que se nos decía o lo inocuos que se nos decía.
¿De qué forma las plaguicidas, los venenos que se echan a los vegetales cuando están en la tierra, a las frutas, a los frutales, repercuten en la alimentación de los ciudadanos?
Repercuten en que hay sustancias y pesticidas que también son acumulativos. Eso también se va modificando y se van autorizando por el Ministerio de Sanidad. El problema es que eso tiene la holgura que tiene y tiene los coladeros que tiene. No hay más que recordar el caso de Fabra con el Naranjés. Se está utilizando un exceso de química, un exceso de fertilizante, y eso tiene varios problemas importantes. Uno es que efectivamente entran en los alimentos. Dos, contaminan las aguas porque van a los acuíferos. Cuando llueve, el agua los arrastra y van a los acuíferos, con lo cual los costes de depuración son mayores. Contaminan también las aguas. Los productos también son absorbidos, algunos son acumulativos. Tiene varios problemas, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo, es para darles otra presencia y otra productividad a productos que después resultan excedentes, es decir, son innecesarios, afectan mucho, y lo que hemos de volver es al uso tradicional, porque entre otras cosas son el mayor coste de la agricultura actual. Es decir, muchas veces el industrial que fabrica los productos químicos es el que más percibe de la parte final del producto, del trabajo del agricultor.
En Estados Unidos se utilizan una serie de aditivos bastante más reducidos que los que hay en Europa, partiendo de que la Organización Mundial de la Salud es la que de alguna manera también controla todo esto, porque en unos sitios se utilizan más aditivos o más condimentos de este tipo que en otros.
Muy sencillo, la Organización Mundial de la Salud no controla eso. Recomienda y determina, con todas las presiones de los lobbies, cuáles son las cantidades máximas de ingesta diaria. Eso es lo único que hace ante cada producto. Luego son los lobbies locales lo que presionan sobre los estados para decir que este se aprueba o esta cantidad se aprueba o esto tiene que figurar en la etiqueta o esto no tiene que figurar. Y ahí entran en juego los lobistas y los intereses comerciales. El problema es que en Estados Unidos los lobbies son muy importantes porque las cámaras de representantes del Senado y del Congreso son muy importantes y con mucho poder. En la Unión Europea, los lobbies de la Unión Europea son más reducidos, no hay más que 4 lobistas por diputado, ellos lo consideran muy poco porque tienen poco poder de decisión, es decir, la decisión al final la toma el Consejo. El Consejo son los jefes de Estado, los ministros del ramo. Y las diferencias están ahí, en que las presiones en Estados Unidos son mayores en contra del consumidor.
¿Hay algún estudio donde se esté demostrado que todos estos aditivos que nos echan a la alimentación repercutan en la salud?
Se van probando. Hay que superar unas ingestas que son importantes. La salud se resiente con el tiempo y solamente los estudios de desviación estadística y los análisis a largo plazo, a muy largo plazo, son los que te pueden ir dando conclusiones. Pero no son determinantes las desviaciones estadísticas entre personas que han tomado un producto y no. En eso ocurre en muchos casos. Ocurre con las radiaciones electromagnéticas, que no son probadas. Ocurre con la experimentación animales. Ocurre con los test de los laboratorios para sacar un producto nuevo, que tienen que ser verificados y comprobados durante un largo plazo. Ocurren muchas circunstancias que hacen que eso se retrase. No hay más que dar un ejemplo que conocen todos los oyentes. La silicosis, los problemas del amianto o el asbesto blanco, que aún hay países que lo tienen autorizado porque dicen que no lo produce. Es con el tiempo y con la evolución, cuando tienes el problema delante, cuando ocurre. Es el problema que hubo con las vacas locas y las encefalopatías conquiforme bovina. Hasta que no hubo muertos, se pensaba que nunca se podía trasladar al hombre.
El artículo 43 de la Constitución vela por la salud pública y para controlar también que eso se lleve a cabo. ¿De qué manera crees tú que la administración o las instituciones están llevando esto a cabo?
De una forma limitada, por decirlo suavemente. Van haciéndose progresos, pero siempre a remolque de los intereses comerciales y de ese interés general y estratégico que significa la alimentación a grandes distancias. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sigue siendo reticente a etiquetar los transgénicos. Esa directiva, hay intereses, y también es muy laxo, por ejemplo, con el tema de los rastros, de las trazas de alimentos. El etiquetado es deficiente en cuanto a tamaño y comprensibilidad para el usuario. El Ministerio de Sanidad está haciendo el mínimo imprescindible que le marca la ley que él desarrolla sobre la Constitución.
Para terminar, recordar a los oyentes que el presidente John Kennedy nos dejó unas palabras para los consumidores. Lo voy a leer. Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande del mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas y políticas privadas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista en general no se le escucha. Recordar a los oyentes que cuando vayan a comprar un producto al supermercado, miren, supervisen la etiqueta y que cada vez sean más conscientes de que tienen que comprar productos que tengan los menos aditivos posibles. Gracias, Antonio, Arnau, y que seas feliz.
Gracias, y les recomiendo a los oyentes que recuerden que antes que consumidores y en la misma categoría y justamente las mismas personas son ciudadanos y ciudadanas.
Partes en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo consideré que el humanismo radical
S'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
No s'imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Dedo Santa Teresa es el espacio del Centro Sociocultural Car Revolta que emitimos cada quincena en Radio Clara y en La Luna Sale a Tiempo Radio. Vamos a preguntar a Adelín Martínez sobre el tema central que van a desarrollar en esta edición. Buenas noches, Adelín.
Enrique, el que escoltarem en el programa de avui, que és una emissió un poc particular, és una gravació que vam fer en directe el dimarts 16 d'octubre en la inauguració de les jornades Miquel Guillem. Respecte al que dius de les jornades Ciutat Vella Batega, tenim previst el dissabte 20 d'octubre tinguin lloc aquestes jornades on es troben diversos col·lectius que lluiten i treballen al barri. El programa d'aquestes jornades seria una cercavila amb música i els diferents col·lectius que s'iniciaria a les 11 del matí a la plaça del Carme, arribaria fins a la plaça del Pilar, on totes aquestes associacions muntaran tallers, jocs, exposicions del seu treball en el barri. A les 2 aproximadament hi hauria un dinar. Després de 4 a 6, una xerrada al voltant de la Ciutat Vella que volem, i acabaríem de 6 i mitja a 8 i mitja amb unes actuacions de música, de teatre, per acabar lúdicament la jornada. El programa d'avui es centrarà bàsicament en una explicació i un record al nostre company Miquel Guillem i a les jornades que ocuparan a Car Revolta les dues properes setmanes. Emetrem unes entrevistes fetes pel company Josep Martínez el mateix dimarts 16 a persones que han treballat amb Miquel Guillem i que organitzen les jornades Miquel Guillem.
Tenim amb nosaltres a Pasqual Requena, company de Car Revolta. Bona nit, Pasqual.
Bona nit.
En primer lloc, pots contar-nos un poquet les activitats que hi haurà en aquestes jornades en memòria de Miquel Guillem?
En essència, les més cridaneres són una exposició que durarà des del dimarts 16 fins al 3 de novembre. Una exposició que es composa d'uns autorretrats que va fer Miquel durant un període de convalescència i que va regalar a més de 70 persones. i s'han reunit tots els originals de Miquel Guillem i d'aquelles 70 i més persones que havien sigut regalades, pues moltes també han decidit fer una obra paral·lela, una espècie de rèplica o resposta, i s'exposen 123 obres en la sala d'exposicions de Carrer Volta fins al dissabte 3 de novembre. Després hi ha un festival d'animació, Festival Internacional Animar, Premi Miquel Guillem, que tindrà lloc entre el dijous 25 i el dissabte 27, amb projeccions tant a la Facultat de Belles Arts de matí a les 12 com a Carrer Volta a les 8 de la vesprada, i en la Filmoteca també el divendres 26 a les 6 de la vesprada també hi haurà la projecció dels 10 films finalistes. El dissabte 27, a Carrer Volta, a les 8 també, serà el lliurament dels premis i es tancarà el festival oficialment. I després hi ha altres activitats, com un tast de vins i pans que es farà dimecres 17, després un sopar mediterrani que tindrà lloc el dissabte 27, una passejada per la València dels Borja el diumenge 21, ho estic dient sense ordre, però fixant-me un poc en la temàtica, i una xerrada sobre l'animació en general a càrrec de l'il·lustrador i animador Paco Roca, que serà el dimarts 23.
Pots contar-nos la vinculació de Miquel Guillem amb Carrer Volta? Quina tasca feu així? Des de quan? Perquè hi participa des dels inicis.
En realitat, Miquel Guillem col·labora i participa de Carrer Volta des dels vells inicis, és a dir, en l'any 98, que és quan es compra el casalot del carrer Santa Teresa número 10, que estava en condicions ruïnoses, estava pràcticament per enderrocar, i es decideix fer una rehabilitació integral a càrrec d'una cooperativa de membres de Carrer Volta. Doncs en l'any 1998 ja coneixem a Miquel, que ja va fer una intervenció en la presentació de la casa que van fer al públic i a les amistats. Va fer una intervenció en un soterrani de la casa, va fer unes pintures en les parets, evocant les antigues pintures egípcies. I això adornat amb unes espelmes i amb el so d'uns grills que sempre han format part també d'una constant, els grills, els xixarres, l'estar ahí constantment fent la mà un poc, constant de Miquel Guillem en la seva obra. Ja a partir d'ahir, Miquel Guillem ha col·laborat habitualment amb les activitats artístiques que ha tingut lloc a Carrer Volta. Pràcticament no hi ha hagut cap activitat que no hagi tingut la seva participació d'una manera o d'una altra.
Pots destacar alguna de les activitats en les que Miquel tinguera una intervenció important?
Sí, per exemple, en abril de l'any 2002 va haver un encontre internacional contra la globalització al món àrab, i la decoració de les sales de Carrer Volta va ser idea de Miquel Guillem. Van quedar decorades, això es veu en els documents gràfics de l'època, van quedar decorades amb mocadors palestins, la qual era una decoració molt càlida i que donava idea de què es pretenia en aquell encontre. I després hi ha hagut múltiples ocasions en les que ja ha participat, també va ser seua la idea quan vam haver de partir la marxa de la companya Cristina Piris, que va faltar en desembre de 2003, li van fer també uns actes, i va ser una idea de Miquel fer un collage de 48 obres formant la cara de Cristina Piris, que també van participar 48 artistes plàstics, i això formava tot un collage, com un trencaclosques que es va col·locar en la paret formant un retrat de Cristina. Això també va ser una idea inicialment de Miquel Guillem.
A banda, a Carrer Volta, tots els anys s'ha projectat una selecció d'animacions que feia ell mateix, perquè era una de les seues aficions i una de les seues tasques professionals. Pots contar un poquet?
Sí, realment l'animació va ser un descobriment de Miquel. He de dir, entre parèntesi, que jo em sent deutor de Miquel Guillem, perquè si a mi ja m'agradaven els dibuixos animats de quan era nano, pues ara m'agrada moltíssim més tot el que hi ha en el món de l'animació gràcies a la il·lusió i a l'estima que tenia Miquel Guillem per l'animació. Ell va incidir en el tema de l'animació, es va formar en Cuba durant un temps i després, en tornar a la Facultat de Belles Arts, que era on ell treballava en l'ensenyament, era professor, va instaurar l'assignatura d'animació, la disciplina d'animació, que a poc a poc ha anat millorant i que avui en dia hi ha dos màsters relatius al tema de l'animació i un grup que es diu Animació Indústria, que està dins de la facultat i que fa producció i didàctica de l'animació. Ell seleccionava per al Dia Mundial de l'Animació, que és 28 d'octubre, cada any un grup de curts d'animació de tot el món i els projectàvem una sessió d'una horeta o per ahir i es feia una projecció a Carrer Volta per a commemorar el Dia Mundial de l'Animació. Era una de les seues grans passions, a la qual va dedicar moltíssim temps i moltíssim esforç.
També estigui molt implicat en la Rifa d'Art, que ha sigut un dels actes estrella de Carrer Volta i una de les grans fonts de finançament, no?
Sí, Carrevolta obri una vegada rehabilitada la casa en octubre del 2010, és a dir, que estem fent ara 12 anys de funcionament ininterromput, i des de l'any 2001, en desembre, s'ha fet una exposició d'obres d'art donades per artistes que havien exposat en la casa per a poder fer l'exposició, la mostra de les obres, i després una rifa, un sorteig de totes les obres d'art com a manera de finançar activitats de la casa en general. I Miquel pues, ha estat ahí des del principi perquè ell formava part de la comissió plàstica de Carrevolta que decidia les exposicions que es feien, les activitats, el calendari, quines activitats s'entraven, de quina manera, com, quan, etc. I la revolta de l'art amb la consegüent rifa de l'art, que solia ser pues, després dels primers dies de gener, pues, també era una de les activitats en les quals ell estava implicat.
I ja finalment volíem preguntar-te un poc per la teua relació personal d'amistat amb Miquel.
Sí, la meva relació personal amb Miquel deriva de quan ens vam conèixer, que va ser a partir de Carrevolta. Però, efectivament, el contacte ha transcendit el que era la pura col·laboració entre companys per arribar a un grau d'amistat major. De manera que jo tinc un record extraordinari de Miquel, de la seva alegria, del seu entusiasme, del seu optimisme i de les coses que m'ha transmès, com, per exemple, l'amor per l'animació. Això no me canse de dir-ho. I hem compartit coses, a banda de lo que era el funcionament de les activitats de Carrevolta, hem compartit coses com viatges, dinars, reunions d'amics, íntims, etc. Jo, sincerament, estic molt content d'haver pogut ser amic de Miquel Guillem.
Moltes gràcies, Pasqual, per estar amb nosaltres. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oferiment, una vegada més. Esperem espentar tots en la direcció correcta per a que Carrevolta continuï, Radio Clara continuï endavant, i el món cada dia siga un poquet millor.
Ha estat amb nosaltres Pasqual Requena de Carrevolta. Tenim amb nosaltres a José Luis Cueto, degà de la Facultat de Belles Arts, i ens comentarà alguns aspectes de la seva vinculació amb Miquel Guillem.
Hablar de Miquel Guillem seria para dedicarle un monográfico, como imagino que ya haréis, ¿no? Habréis hecho. Pero, como he dicho hoy en este pequeño homenaje, que agradezco mucho que hayan contado conmigo aquí en Carrevolta, yo destacaría, por encima de otras cuestiones profesionales, que las hay también de mucho mérito, de hecho la Facultad concedió la medalla de San Carlos el año pasado, él pudo todavía verlo, él había formado parte de la idea, él había ido a México a fundir las medallas, él conocía bien el proyecto de las medallas de San Carlos porque lo había alentado. Y como digo, todavía, aunque ya en su casa, pero pudimos llevarle la medalla los tres últimos decanos, Elías Pérez, Joan Llavería y yo. Y fue una tarde que no olvidaré nunca porque él recibió la medalla con una alegría y con un respeto impresionante. No creo que haya muchos de los que han recibido la medalla que la recibiera con tanto orgullo, con tanto gozo como él. Y ese era Miquel. Yo creo que destacaría, insisto, además de sus muchísimos logros profesionales, una pasta personal, una capacidad de generar y pensar en el colectivo difícil de encontrar, muy necesaria en estos tiempos en los que hace mucha falta conciencia de lo colectivo, conciencia pública, participar en la plaza pública. Miquel eso lo hacía de maravilla. Allá donde estaba, generaba grupo, pensaba en los demás, tenía una relación con el entorno muy especial, difícil, insisto, de encontrar. Por eso yo también hoy me atreví a entonar una cierta rabia, un cierto enfado de que se nos haya ido tan pronto con la falta que nos haría en este momento. Y una lección de optimismo también difícil de emular, porque incluso en la enfermedad seguía con un optimismo que no se puede impostar, que no se puede fingir. Él lo hacía y lo vivía. Y frente a un reto de esa naturaleza, es muy difícil que uno mantenga esos presupuestos vitales y que no se venga abajo y que no se derrumbe y que no acabe pensando en él mismo. Y él, incluso enfermo, no pensaba en él mismo. Y esto me parece, insisto, de una lección vital que no hay que olvidar y que uno no tiene que olvidar porque tiene que intentar ponerla en práctica, cosa muy difícil, pero yo creo que se lo debemos a él.
Muchas gracias, José Luis Cueto, de la Facultad de Bellas Arts, por la tuya presencia.
Y os agradezco mucho que también estéis honrando la memoria de este buen amigo y de esta gran persona.
Tenim també amb nosaltres a Blanca Rosa, professora del Departament de Dibuix. Bona nit, hola.
Hola, bona nit.
Conta'ns un poquet la teua vinculació professional i d'amistat amb Miquel Guillem, que destacaries.
Puedo contar muchísimas cosas, pero realmente tengo que resumir. Yo lo que pienso de Miquel es que ha sido una persona excepcional y única, que su personalidad se dará muy pocas veces en muchos años. Como amigo, ha sido una persona que realmente no se puede encontrar mejor amigo. Y al mismo tiempo, como trabajador, como compañero de trabajo, ha sido un amigo también. Ser amigo y ser compañero de trabajo para él era todo uno. Él encontraba amigos hasta debajo de las piedras. Y como compañero de trabajo, realmente ha sido una persona iniciadora, pionera, que nos ha sugerido muchas soluciones a muchas situaciones difíciles, que nos ha propuesto cosas muy novedosas, como por ejemplo cosas muy interesantes. Ha sido un pionero, ha tenido una visión de futuro muy grande. De hecho, podemos hablar del máster de animación que hoy tenemos, que la semilla la puso él cuando en su momento, en el cambio de planes de estudios, él vio que ahí había posibilidad para nosotros. Y ahora somos un referente a nivel español e internacional respecto a la animación. Y también con otras actividades, como por ejemplo los libros de artista. También el movimiento de intercambio Erasmus en la Facultad de Bellas Artes, él fue quien lo inició también y puso la primera piedra para lo que ahora es intercambio muy amplio y muy interesante para los alumnos.
Gracias por estar con nosotros, Blanca Rosa, profesora del Departamento de Dibuix.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien.
Amics, fins ací l'emissió del 10 de Santa Teresa. Esperem a tots els veïns del barri de Ciutat Vella i de València, a les jornades de Ciutat Vella Batega, on tots els col·lectius que treballen pel barri, vos farem una mostra i vos ensenyarem tot el nostre treball per a un barri de Ciutat Vella millor. Bon vent i Bartonava.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad, y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Dos Patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio, emitimos en Radio Clara y es presentado por Carmen Navarre, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Podemos decir buenas tardes o regulares tardes para la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas?
Decir regular también sería un poco exagerar porque la situación no es nada buena. De hecho, quería comentarles a los oyentes que normalmente empezamos con noticias, que viajamos de aquí para allí viendo lo que ha sucedido en la última quincena, pero hoy la verdad es que la noticia somos nosotros. Somos nosotros porque la situación se ha agravado aún más, ya que tras varios meses luchando contra el embargo y a pesar de haber conseguido 120.000 euros en donativos gracias al esfuerzo y al apoyo de voluntarios, socios y simpatizantes, necesitamos recaudar 18.000 euros en 9 días para poder salvar a nuestros 500 animales. Este es el plazo que la Seguridad Social nos ha dado para poder aplazar la deuda contraída con ellos. Teníamos 9 días, ahora tenemos 7 y la verdad es que la situación es dramática. Por ello, mañana por la mañana vamos a realizar una performance en nuestro refugio a las 11 de la mañana y desde aquí invito a todos los que se puedan acercar, porque cuanto más seamos, más llamaremos la atención. Nos vamos a poner en el lugar de los animales y el lema de la performance va a ser: su tiempo se agota, ayúdales. Llevamos desde febrero luchando contra el embargo, consiguiendo, yo creo que mucha gente pensaba que no íbamos a llegar a donde estamos y este mazazo ha sido fuerte y hemos tenido que reaccionar de una manera rápida y tengo que decir que la gente ha respondido de la misma manera, de la manera rápida, y hemos conseguido en 2 días y poco, 3 días, 5.400 euros. Con ello quiero decir que si todos seguimos difundiendo, todos seguimos donando lo que buenamente pueda la gente, desde 1 euro, 5, 10, toda piedra hace pared, y aunque parezca que la aportación es mínima, nuestros animales necesitan toda la aportación posible. Entonces quería decirle a la gente que quiere ayudarnos y no puede acudir, por ejemplo, a la performance, porque sabemos que el refugio está en San Antonio Benajever, quiere decir, no está en Valencia, no está al alcance de personas que a lo mejor no tengan vehículo. Sí que los donativos se pueden realizar tanto en nuestra sede, de la calle Palleter 55, como en el refugio, si alguien se puede acercar a dar el donativo otro día. También por PayPal, que está en nuestra página web, que es www.svpap.com. Y también en la misma página está el número de cuenta donde se puede hacer ingreso o transferencia. También nos gustaría que la gente nos ayudara a difundir la noticia para llegar a más gente y poder ayudar a esos 500 animales, que si llegara ese momento, 50 animales puedes colocarlos, pero 500 animales no puedes colocarlos. Y el Ayuntamiento de San Antonio se tendría que hacer cargo de 500 animales que estarían abandonados. Con lo cual, dudo mucho que el Ayuntamiento pudiera mantenerlos, ni cualquiera. Sería una avalancha inmensa de animales. Entonces, para acabar esta noticia tan triste y que es la que es, no podemos adornarla de ninguna manera, sí que quiero acabar con una frase de Henry Barbusse que dice: es intentando lo imposible como se realiza lo posible. Y a todos los que nos han ayudado, como ha sido pues Irene Fenollar, el artista cediéndonos grabados, como la fotógrafa Colita, que vive en Barcelona y es una fotógrafa de gran prestigio, como Carlos y Silvia, que van a mañana inaugurar aquí en la cafetería Seda, que está en la calle Hospital, una exposición cuyos beneficios de la venta de las fotografías también van a ir a la protectora. Quiero agradecer a ellos, que les he puesto nombre, pero a todos aquellos que han donado cualquier cantidad, pienso, latas, de todo, y que son anónimos, agradecerles porque gracias a ellos todavía estamos en pie y creemos que seguiremos adelante. Y ahora vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar la tristeza por alegría, porque hoy tenemos entre nosotros a una persona que ha sido voluntaria de la protectora, que es una bellísima persona y que ha empezado un proyecto, hace un tiempo y que ha venido a explicarnos ese proyecto en qué consiste. Tenemos con nosotros a Irene Rojo Torres, que es presidenta de Cánima, que nos va a explicar cuál es ese proyecto. Hola Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bien, para empezar, explícanos un poco qué es, en qué consiste Cánima, ¿qué es?
Pues mira, Cánima es una asociación sin ánimo de lucro y está registrada en Palma de Mallorca. Nace desde el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad y colectivos que están en riesgo de exclusión social. Y todo esto es a través de programas de intervención basados en la interacción con el animal como herramienta de trabajo válida para unos objetivos, ya sean físicos, de psicomotricidad, psicológicos o cognitivos. Resumiendo, lo que hacemos es terapia asistida con animales.
Nos comentas que va dirigido a varios colectivos. Has nombrado algunos. ¿El mismo tipo de terapia se hace para unos grupos que para otros? ¿Y dentro de esos grupos los individuos también se tratan de manera específica individual?
Lo que importa realmente es la persona, no importa el colectivo social que pertenecen o el de exclusión en el que estén. Entonces, nosotros en Canimadores lo que hacemos es diagnóstico a la persona y establecemos unos objetivos y unas pautas de actuación como herramienta con el perro, y a través de esto vamos trabajando con el perro los objetivos marcados, y cuando termina la terapia pues hacemos una evaluación. Es todo muy individualizado, incluso dentro del grupo de discapacidad no podemos establecer el mismo objetivo para un chaval que tiene discapacidad o para otro que tiene discapacidad, porque todas las personas somos diferentes y se entiende que cada uno tiene unas necesidades diferentes a otras.
Yo he visto en Facebook diferentes ejemplos del trabajo que lleváis a cabo. ¿Qué tipo de ejercicios específicos usáis para cada caso? Por ejemplo, yo he visto el caso de Pancho, el de las personas que tienen Alzheimer, y en cada uno ponéis como una especie de actividad diferente. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que esta terapia o esta actividad le va a ir bien a esa persona?
Nosotros no tenemos actividades mágicas que vayan a funcionar con ese colectivo. Lo que primero hacemos es estudiar el caso. En ese caso establecemos el objetivo que queremos. Pues, por ejemplo, una persona que queramos trabajar psicomotricidad, un abuelo que tiene una parálisis en la mano y queremos trabajar con él psicomotricidad fina, que pueda mover un poco la mano. Entonces, nosotros tenemos ese objetivo, que pueda mover un poco la mano. Entonces, hemos hecho un diagnóstico a la persona, el objetivo es que mueva la mano, mejora su psicomotricidad, y luego lo establecemos un perro. No vale un perro muy activo. Dependiendo de la persona, también tenemos que valorar el perro que necesita esa persona. Después de valorar al perro, ya establecemos la actividad. Por ejemplo, tenemos una perra tranquila porque esta persona es tranquila y necesita poder mover su mano. Entonces, lo que hacemos es la actividad de cepillado, poner al perro colonia o un poco de espuma, que es una actividad que hoy ponemos guapa caracol o guapo abella. Es eso. No hay actividades mágicas, sino que lo que hacemos es un diagnóstico, luego unos objetivos, luego el perro y por último hacemos la actividad. Hay un sinfín de actividades online, en libros. Este orden es el lógico. No podemos decir esta actividad vale para este abuelo, para otro o para todos los abuelos. Ese es el orden profesional que yo os aconsejo. Hay un sinfín de actividades. Te he dicho, por ejemplo, el de psicomotricidad, pero también se puede mejorar la autoestima, por ejemplo, con menores, pues haciéndoles como un mini curso de adiestramiento canino, y a través de estos perros pues ellos lo que hacen es enseñan habilidades que el perro no conoce. Entonces, al aprender el perro la habilidad, pues eso mejora su autoestima también. He puesto un par de ejemplos.
La verdad es que en la página hay varios y encima son bastante diferentes, porque también está el ejemplo de lo de la ciudad discapacitada, que veo que también os llamó la atención cómo esa persona se enfrentaba a esa situación, discapacitada de la ciudad.
Sí, él no es discapacitado, realmente es la ciudad, se mueve en entorno discapacitado. El perro es una herramienta para que se mueva a través de esa ciudad discapacitada. Lo que hicimos eran ejercicios de higiene personal y también hicimos lo que es psicomotricidad para que pueda mejor mover las ruedas. Son objetivos muy puntuales en los que trabajamos un mes o dos o más. Pero bueno, todo pasito es una mejoría enorme.
Un paso que para nosotros quizá lo tenemos asumido como un paso que realizamos de una manera, entre comillas, normal. Pero para esas personas con las que trabajáis, un paso así es un paso importantísimo.
Lo que nosotros tenemos ya como costumbre, ellos lo han perdido, no lo hacen a diario. Entonces, el que tú le des esas pautas a través de un animal que lo pueda aprender, porque también esa persona le motiva a ese animal. Entonces, a través de la motivación que tiene con ese animal, es una fuente de motor para poder hacer lo que él desea. Entonces, al final, el resultado, todo lo que es motor es motivación y al final, pues es satisfacción también.
Y para esas actividades has comentado que colaboran perros. ¿Qué tipos de perros participan en las sesiones? O sea, ¿con qué tipo de perros contáis?
En la sección contamos con dos perros. Se puede contar con perros de raza, como yo tengo un labrador. También en la sección tenemos perros mestizos. Está Bella, que es de la protectora de Valencia, y es una perra mestiza. Sí que sirven, se interesa mucho que tiene que ser un labrador, un golden retriever, porque son muy buenos aprendiendo, y es verdad, pero perros mestizos son muy buenos. Lo que se valora es que tenga una elección cuidadosa, que el perro esté equilibrado, esté bien socializado, que no tenga agresividad, y luego sobre todo también que se le dé un buen adiestramiento en positivo. Lo último y lo más importante es sobre todo que el perro se divierta, que no le cause estrés, sino que también se lo pase en grande y que quiera trabajar y que quiera ayudar a esa persona. Por eso, hacer diferencias entre raza o no, yo lo englobo todo en uno, y de verdad que los perros mestizos funcionan muy bien también para este tipo de terapias, siempre que haya una elección cuidadosa y un adiestramiento en positivo con el perro.
Tú, Abella, la adoptaste de la Protectora de Animales de Valencia, y yo, aprovechando el tema de las adopciones, mucha gente no adopta perros de cierta edad porque piensan que no van a aprender.
Eso es un falso mito, porque un perro puede aprender hasta una edad que, porque es mayor y ya le duele más la condición física, pero un perro puede aprender a cualquier edad. De hecho, para los perros de terapia lo que importa es que un perro tenga ganas de comer, de jugar y de pasarlo bien. Entonces, si es de protectora que tiene 5 años y es juguetón, le encanta comer y le apetece hacer juegos y habilidades como el sentado, el tumbado, el muerto, quedarse quieto, es un perro muy apto. Y es verdad que un perro ya mayor ya no tiene tantas ganas ni de jugar ni de comer, pero un perro mestizo de 4 años, 5, 6, 7, sería bastante apto. Digo, siempre que sea equilibrado y que esté bien socializado y que se le enseñe en positivo.
Y a nivel de perros ya tenemos a Caracol y a Bella, que son los artífices de las actividades, pero a nivel humano, ¿con qué profesionales cuenta Cánima?
Es un equipo humano de 8 y luego cuenta con 2 perros terapeutas. El equipo humano, sobre todo, lo que se anda buscando es parte del perro o un adiestrador canino especializado en perro de terapia, y luego un profesional de la educación o de la salud. Cuando hablo de un profesional de la educación, pues hablo de psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, dentro de lo que es el adiestramiento canino, un etólogo, un veterinario, y luego también profesionales de la salud. En Cánima contamos con 2 terapeutas ocupacionales, 2 psicólogos, una educadora social y un adiestrador canino y una voluntaria, y los 2 perros terapeutas. Ahora estamos mirando también en colaborar con una asociación aquí en Palma para trabajar con una protectora para que nos dejen a sus perros de una manera que podamos trabajar con ellos. Nosotros rehabilitamos a esos perros, les damos mejor calidad de vida, les sacamos de ese entorno un poquito de protectora, de refugio, y a la vez a nosotros nos sirven como herramienta para trabajar, por ejemplo, como he comentado antes, con menores, que los menores tienen baja motivación, como que son de un sector abandonado, y eso, por ejemplo, tiene un efecto espejo muy, muy positivo con este tipo de perros de protectora, porque ven que son perros que no han tenido tanta suerte, ¿no?, de tener una familia. Ahora estamos también en proceso de hacer una colaboración enorme aquí en Mallorca con una protectora.
Irene, ¿cómo se ponen en contacto esos colectivos con la asociación? Y luego, si lo que realizáis tiene un coste para ese colectivo, ¿o es mediante otra asociación intermedia, o cómo funciona?
Normalmente lo hacemos a través de asociaciones o lo hacemos en particulares. Las vías de financiación hoy en día, pues la verdad es que con los tiempos que pasamos ya no había bastante suerte. Entonces las cuotas que tenemos son a nivel particular, y luego también las asociaciones que nos pagan un dinero, una parte de lo que es subvencionada aquí por el IMAS. Entonces ellos cobran una parte del IMAS y otra parte la financian las familias, y es lo que cobramos nosotros. Y luego también como una terapia particular a domicilio, ¿no?, algo particular. Luego la otra pregunta, no sé.
Si no, era cómo llegaban esos colectivos.
Pues los que hemos tenido básicamente ha sido a través del web que tenemos y desde Asuntos Sociales del Gobierno Balear, ¿no? A través del equipo nuestro nos hemos movido, una chica que es comercial nos ha movido en ONGs, en asociaciones, pues presentando lo que es la asociación, y luego también Asuntos Sociales aquí en Mallorca, y luego a nivel particular por canima.org, que es nuestra web, www.canima.org. Vamos poco a poco, tampoco tenemos ahora mismo un volumen como una asociación, sea Cruz Roja o Proyecto Hombre, pero es verdad que vamos poco a poco y es lo que queremos, que sea una asociación familiar y que sea algo que todos podamos ver los resultados, disfrutar y sobre todo conseguir los objetivos y que esa persona mejore.
Y hablando de resultados, en el trabajo que hacéis, cuando ya ha pasado un tiempo, ¿qué cambios veis en las personas con las que trabajáis? ¿Qué resultados?
Los cambios nosotros los hemos dividido un poco en físicos, psicológicos, cognitivos, sensoriales, de psicomotricidad y sociales. Dentro de esta gama amplia, ¿no?, de esta área, dentro de, por ejemplo, de físicos, pues tenemos objetivos de mejorar habilidades motoras, mejorar el equilibrio, incrementar el ejercicio, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad, el equilibrio con personas también con parálisis. También tenemos dentro del psicológico mejorar el estado de ánimo, reducir niveles a lo mejor de apatía o mejorar su autoconcepto, reducir niveles de agresividad. Esto también lo hemos trabajado con una asociación que trabaja con menores. Y luego el cognitivo, por ejemplo, en la residencia de la tercera edad hemos trabajado memoria, la atención, el que recuerden qué día es hoy, cuál es el nombre del perro. Entonces son pequeños logros, el hecho de que se acuerden del día, que hoy es jueves, que ha venido caracol, ellos se acuerdan que así han tenido en su vida un perro. Eso puede ser un objetivo evaluado y que es positivo, ¿no?, que están recordando. Entonces, dentro del área cognitiva ha superado ese objetivo. Se podría decir tantos sensoriales, la educación de los sentidos, a través del perro, del pelo del perro, del ruido cuando bebe el perro, cuando come el perro, cómo mastica, la psicomotricidad, como te contaba antes, tocando al perro, echándole espuma, moviendo, poniéndome a la derecha del perro, a la izquierda del perro, delante del perro.
Son pequeños cambios, pero sí que son muchos. Y Irene, claro, la asociación que tú tienes me parece básica a la hora de ayudar a gente tanto con discapacidad como todos los grupos que nos has enumerado en España. ¿Conoces el panorama? Si ves que ha aumentado, ¿cómo este movimiento, esas asociaciones en España?
Cada vez hay más y se está dando importancia cada vez más y eso es algo muy favorable. Actualmente las comunidades que más terapias hacen son Cataluña y Madrid y Comunidad Valenciana. Son asociaciones muy profesionales. He tenido el placer de hacer cursos con ellos, de hacer voluntariados con ellos. La verdad es que se trabaja muy bien. En algunas comunidades, como en Barcelona, en hospitales se dejan que entren a perros para hacer la última fase de vida de a lo mejor de un anciano que está muriéndose, que no tiene a nadie. Se deja entrar un perro para que se le suba encima y pueda morir, que no muera solo. Entonces, en algunas comunidades sí que está muy avanzado. En otras, pues hace falta que pequeñas asociaciones empiecen y que se impulsen y que empiecen a promocionar este tipo de terapias, ¿no? Como es el caso mío en Palma, Mallorca.
Irene, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por habernos explicado en qué consiste tu asociación, el trabajo tan interesante que estáis haciendo y tan positivo. Muchas gracias, que vaya muy bien el proyecto y que sigas trabajando por los animales y por las personas. Un beso.
Un beso, Carmen, muchas gracias por todo. Adiós.
Hemos tenido con nosotros a Irene Rojo Torres, presidenta de Cánima, y ya despedirnos aquí hasta el próximo programa, recordándoles que mañana a las 11 tenemos una cita en nuestro refugio de San Antonio de Benajever. Buenas tardes a todos.
Vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea.
Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
del alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordando da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Es que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar.
Accedemos ya al último espacio de esta tarde, la Luna Sale Tiempo Radio, Mayores Asuntos. La vida es un proceso de envejecimiento que tiene su máximo exponente en la vejez por el deterioro físico que supone. Sin embargo, este desgaste no se da igual en todas las personas mayores ni tampoco dentro del mismo organismo. Hay órganos que envejecen antes y otros después. En la sociedad española, el 17% de la población es mayor de 65 años. Esta cuestión del envejecimiento no es un asunto que compete ya directamente a las personas mayores, sino a toda la sociedad y a los organismos públicos. Algunos autores consideran que hay tres formas de envejecimiento: el normal, el patológico y el de éxito. La propia Organización Mundial de la Salud establece que con el envejecimiento activo se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. En el espacio Mayores Asuntos vamos a hablar esta tarde del envejecimiento satisfactorio, para lo cual tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores. Buenas tardes, Prometeo Mercader, sindicalista.
Buenas tardes, aquí estamos a colaborar y a pensar lo que sea necesario para la buena marcha de las mayores, pero además de toda la sociedad, que estamos implicados todos.
Araceli Quílez, pensionista, ¿qué tal?
Buenas tardes, un encanto estar aquí.
Filiberto Balcón, jubilado.
Salud.
Filiberto, tú has propuesto este tema tan interesante del envejecimiento satisfactorio. ¿Qué te ha llevado para que estemos en los próximos minutos hablando sobre esta cuestión?
Me ha llamado la atención esta cuestión por unos cursillos que dimos, y que es un tema que, a pesar de las tormentas que se están pasando en nuestro país con todas estas cuestiones de la economía, creo que debemos tratarlo, porque es evidente que la población tiene más esperanza de vidas. Y creo que convendría que, por lo menos como inquietud, dijéramos algo al respecto.
Vamos a hablar sobre el envejecimiento, y me gustaría, antes de desarrollar este asunto, que nos dijerais, por favor, ¿cuál es el concepto que creéis vosotros que tiene la sociedad española sobre el hecho de envejecer y el propio envejecimiento?
El envejecimiento, técnicamente, es cuando un organismo, un ser humano, deja de crecer. En ese momento se estabiliza y se produce una decadencia de las células, de todo lo que forma parte de este organismo, con todo lo que ello conlleva. A partir de que se va envejeciendo, se va cogiendo edad, las cuestiones, bien por la vía natural, que sería la decadencia de este mismo ser humano por la edad, uno les viene más pronto, otro viene después, y también yo pienso que es un poco por la impronta que has tenido a lo largo de tu vida de actividad, te pasa una cierta factura al final de todo este proceso de tu espacio vital. En ese momento, pues hay teorías, la medicina marca pautas, por ejemplo, distingue hombres y mujeres con el fenómeno de la menopausia, de la andropausia para los hombres. En fin, que hay unos procesos ahí de cierta decadencia que es natural, pero que hay que llevarla satisfactoria y saludablemente.
El envejecimiento satisfactorio lo consideramos el consumo moderado de bebidas alcohólicas, no fumar, un matrimonio estable, el ejercicio, el peso adecuado, los mecanismos adecuados y positivos para lidiar con las dificultades y la ausencia de la depresión, que es muy interesante y muy importante en nuestras edades.
Tenemos conocimientos de técnicos como sociólogos, geriatras y demás, que nos recomiendan que no nos quedemos sentados en casa, sino que tengamos una actividad no exagerada, pero sí para podernos desarrollar y que no muera de repente ya, como aquel que dice, las energías que aún nos quedan.
¿Pero la sociedad española tiene una opinión positiva o negativa sobre la vejez?
Yo diría que no está concienciada la sociedad española del fenómeno de la vejez. La vejez nadie quiere verla, es como si fuera un proceso que tendría que permanecer invisible. Pero la realidad está ahí. Hay, como tú has dicho en la entradilla, 20-tantos% de mayores de 65 años. Y esto irá creciendo debido a la evolución estadística de la población española, que para 2020 se presentan mucho más incrementada esa edad. Eso traerá consigo que o bien se produzca un abandono, que no sería deseable porque repercutiría al final como un problema de salud para atender patologías, cuando lo que se tendría que variar es un modelo derivado hacia la prevención, la medicina preventiva y otros instrumentos que se van reforzando para que este proceso, que como he dicho es natural y que va viniendo según las edades, se produzca de una manera satisfactoria, de la mejor manera posible.
Yo no comprendo de que todo es economía, que los jubilados y pensionistas piden. Habría que comprender bien la utilidad que aún queda con aquellas personas que tienen un conocimiento aún útil y que la sociedad, los más responsables, aquellos que tienen en sus manos el poder, debían de comprender que de segunda eso les hace incluso recuperar en cierta medida cuestiones de economía, porque por ejemplo la sanidad preventiva hace que no se llegue a un estado que no habría tanto gasto en la seguridad social ni en la sanidad.
Yo quería insistir sobre la cuestión sanitaria y el distinto concepto que tienen los países para tratar estos temas. En el Reino Unido, cuando una persona alcanza una determinada edad, 65 años, por ejemplo, cuando le sucede una patología a una persona mayor, es tratada por un geriatra, un especialista, en coordinación con el médico de cabecera. Esto aquí no lo tenemos, es realmente desmoralizador. No hay médicos especialistas en la sanidad pública de geriatría que tratarían con mucho más precisión las patologías estas de las que hablaba yo. Somos atendidos por los médicos de cabecera sin más criterio, cuando a veces los síntomas que producen una cierta enfermedad la encasillan en el grupo general de la población, cuando a veces cualquier patología es propia de la derivada de aquello del envejecimiento. Es un problema ese. De hecho, como ha dicho Enrique, en las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, y últimamente la Unión Europea también está redactando unas directivas para tratar este tema, hacer una acción común.
Liberto le ha dado, digamos, más matiz y más redondeo en todo esto. Pero lo principal, desde luego, es eso. Al mejorar en el sentido saludable por la sanidad entendiéndola bien como preventiva e higiénica, y en todos los ámbitos, es decir, que hay la cosa mental, social, activa y útil. De ahí se desprende aquello que había dicho antes. Después de estos principios generales, uno puede diversificar sus actividades entre ocio y cultura de manera que pueda vivir sin aburrirse, entendiendo esta de forma colectiva.
Ya habéis hablado de sanidad y de algún matiz o cuestión social. ¿Creéis que los mayores españoles tienen servicios de calidad tendentes a hacer frente a una dependencia de alguna persona mayor? ¿Hay suficientes residencias para mayores, centros de día, profesionales, o todo tiene que recaer en la propia familia? Porque eso también está dentro de un envejecimiento exitoso, inteligente y satisfactorio.
Efectivamente, faltan muchísimos recursos en ese campo. Otros que se establecen, a lo mejor no se usan con la optimicidad que sería de desear. El asunto de las personas mayores para vivir con cierta calidad es un tema todavía pendiente. Hay muchas cuestiones que lo distorsionan. Por ejemplo, el hecho de que a partir de 70 años hay 1 millón más de mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en España de los hombres está 6 años por debajo de las mujeres. Los hombres sí que tienen una cierta estabilidad emocional, en general, vamos, en ese colectivo. Porque como viven menos, la mayoría todavía vive en pareja. Pero el 1 millón más de mujeres de más de 70 años, la estabilidad emocional está en la deriva, están desatendidas. Y eso implica que cuando ya las actividades que se llaman actividades básicas de la vida diaria, donde viven solas, no se producen con la corrección que deben ser, pues afecta a lo más elemental, a la higiene personal, a la alimentación que toman, si es adecuada o no, si toman el suficiente líquido o no. Es un tema muy complicado, que viven pero que no se vive con satisfacción.
Aparte de todas las cosas que habéis dicho, y lo veo muy loable y muy bien, para que las personas mayores podamos tener nuestros días que nos quedan satisfactorios y buenos, que también en todos estos centros hay juventud, mucha juventud, tanto hombres como mujeres, médicos, enfermeras. Entonces, lo más satisfactorio sería que nos hicieran un poquito de caso, que nos comprendan. Entonces, incluso, y muchísimas veces, les indicamos cosas que van a su favor o incluso en contra, pero me gustaría que nos comprendieran, que no les decimos las cosas porque somos mayores, no, sino porque vemos que una cosa no lo han hecho bien, pero no me refiero familiar, sino en un centro de salud incluso. Entonces, que nos comprendieran, y sería muchísimo mejor, ahora que a lo mejor peor, porque en vez de 100 años viviríamos 200, no sé si sería recomendable también.
En esta sociedad que vivimos está todo de tal manera interrelacionado que mismo esta ley de la dependencia, que es maravillosa, resulta que no la toman en serio porque faltan una serie de residencias y cosas, y todo esto también va relacionado con la cuestión que hoy en día es el primer problema del empleo. Y ahí está clarísimo que están llegando ya a esa cantidad de empleo que se calculaba sin llegar a satisfacer, es decir, sin llegar a cumplir completamente, que no estamos ni a la mitad y ya se han cumplido puestos de trabajo. Todo eso tenían que hacer más caso y tenían que tener un diálogo más fluido con todos los mayores, y los mayores no es una cosa aislada tampoco. Tenemos que estar también con las nuevas generaciones, con la juventud, que también cuando vengan a tener la jubilación se las van a ver peor que nosotros nos hemos visto.
Estáis haciendo referencia a servicios públicos, a prestaciones sociales, e incidís en que hay carencias significativas en este campo. ¿Pero creéis que la educación para prevenir, para incentivar un envejecimiento satisfactorio es fundamental? ¿Qué iniciativas debería tener la persona mayor para que su autogobierno en cuanto a estilo de vida, ejercicios diarios, comportamientos que solamente le competen a él, haya más o menos servicios sociales, sean satisfactorios para que la vejez tenga realmente una calidad de vida?
Hemos apuntado varias cosas, que la persona pues es tal cual se porta, y porque se encuentra en una situación que vaya detectando que va perdiendo algo de fuerza, debe seguir intentando mantenerse en esa actividad, en disfrutar de vacaciones, lo mismo que se hacía cuando hace 20 años estaba más fuerte, intentar hacer lo mismo. El apoyo de la familia, eso es donde lo tenga. Hemos dicho el problema grave que existe en las mujeres mayores de 70 años con esto de cuando se vive en pareja, a pesar de todo lo imperfecta que sea la pareja, pues se apoyamos unos a otros y parece que emocionalmente eso funciona y todos coincidimos, porque el ser humano dice no está hecho para hacer pareja, sin embargo es una cosa de las que mejor funciona en esta sociedad, para bien o para mal. Procurar que la decadencia esa que va a venir por miles de razones, la más grave puede ser la decadencia, por ejemplo, de una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer. Eso están haciendo investigaciones, afortunadamente, interdisciplinares, no solamente en el campo de la medicina, en la biología, en la mecánica, en todas partes están ahora, afortunadamente, investigando con estas cuestiones. Por ahí debe venir todo. Como dice Prometeo, cuando se estableció la ley de la dependencia, se suponía que se iban a implementar una serie de plazas o de puestos de trabajo especializados para atender estas necesidades que son evidentes y son reales. Luego, la dichosa cabezonería de según el color que están las autonomías, que parecen unas taifas, que es impresentable. Por ejemplo, la autonomía que tenemos aquí, la del País Valenciano, Canarias y la autonomía de Madrid, dos autonomías muy grandes y bastante pobladas y con muchas posibilidades, los gobiernos les ha dado la gana de no aplicarlo.
Entiendo que la educación es una de las bases fundamentales en una sociedad. Desde la primaria hasta la universidad es fundamental. No ya solamente para aprender principios fundamentales, sino para poderse uno aquello que piensa y tal, expresarlo y demás. Hoy mismo he tenido una gran experiencia en que hay profesores, hay incluso catedráticos, hoy estaba hablando con uno, de los que están ya prejubilados y están en la idea de todo lo que los mayores quieran, el organizar lo que sea para darnos la voz y que podamos, desde las escuelas, los mayores podíamos ir también, aunque sea el momento de recreo o 10 minutos o lo que sea, hablarles también de nuestras experiencias, y así desde joven uno se va forjando.
Ya que dices las experiencias y los agradecimientos, en estos momentos estoy feliz porque he encontrado una persona que ni joven ni viejo, de mediana edad, ha tenido la delicadeza. Yo iba a una calle la cual no tenía idea de dónde era. Entonces ha tenido la delicadeza y era el inspector del autobús de acompañarme justito hasta la calle, una persona de mediana edad. Entonces está demostrando que esa persona, cuando sea mayor, va a ser muy valiente y muy bien. Y es eso lo que se debe de hacer. Y por eso las personas mayores, cuando encontramos estos momentos tan bonitos, nos da alegría para seguir viviendo.
Volviendo sobre los recursos que se aplican a atender estas necesidades de las personas mayores, hay unas cosas que dependen de uno mismo, que es lo que he dicho antes, y es la actividad, tener una alimentación sana, es importante. Tendríamos que tener como unos cursillos sobre lo que comemos o lo que debemos comer, qué consejos debemos tener. Hay muy poca información al respecto. Seguimos pautas de conducta de como cuando teníamos 20 años atrás y eso creo que no nos va bien. Aunque reduzcamos el volumen de la dieta, por ejemplo, comer hidratos de carbono, lo que es las proteínas derivadas de la carne, todo eso debíamos ir disminuyéndolo para ganar calidad, para sentirnos más a gusto. Nos ayudaría a todos a facilitar ese tránsito que esperemos que sea lo más satisfactorio y que, digamos, el proceso final, esa decadencia final, sea lo más rápida, que también de los servicios sociales, médicos, etcétera, de una forma más natural y sin que sea ningún trauma. Eso sería el ideal para mí de cómo terminar aquí en este mundo.
El otro día tuve la ocasión, porque hay una doctora Sala que nos está dando unas conferencias muy, muy, muy buenas sobre el cáncer de colon. Son preventivas, educándonos en el sentido de que cuando sintamos esta sensación que vayamos, que no todo es malo, sino que preveniéndolo se puede curar. Y entonces aproveché la ocasión también de hablarle, en el sentido que estaba hablando ahora Filiberto, de la cuestión alimenticia y demás, qué cosa tiene dentro de la prevención medicinal. Y entonces se habló someramente, pero eso, aunque suscite un poquitín a pensar a otros compañeros que hay allí, pues para mí es válido.
Yo quisiera introducir dos elementos nuevos, como es las relaciones sociales, ya que muchas veces los mayores, hombres y mujeres, se quejan de que sienten soledad. No hay en sus vidas una presencia de alguien para comunicarse, no ya que sea afectiva con uno mismo, sino para comunicarse con otra persona. Y luego también está el asunto de los malos tratos a las personas mayores, que muchas veces se ocultan, pero que existen. ¿Qué podemos decir sobre estas cuestiones?
Hay veces que es por ignorancia. Hay incluso familiares que sin querer, pero madre, cuando está así uno ya en un deterioro muy grave, que parece que no hace caso ni nada. Es que hay veces que es natural y no nos damos cuenta. ¿Pero por qué hace eso? Y la persona que está tan enferma no lo capta, no lo hace exprés por hacer nada. Pero ocurren casos así. No digamos ya de los que a lo mejor lo hacen exprés para acabar cuanto antes con esta persona. Eso es algo, no sé quién, pero tendría que haber responsables para hacer un seguimiento en estas cuestiones. De ahí deriva también un poco de ir los profesionales a unas ciertas horas, es decir, a dar un apoyo a la familia.
Además de la poca preparación que tenemos, que tienen las personas que están atendiendo en sus casas hoy a personas mayores, ese deterioro necesita una atención que obviamente las personas que están en esa casa ni están capacitadas ni tienen preparación. Ahí sería donde intervendrían los recursos públicos. Estos que habéis dicho, los recursos públicos que hoy día son las residencias que son muy caras y que son de ámbito privado. Luego están los centros de día, que sí que pueden cumplir algo, pero que también implican a veces más a los familiares, porque tienen que estar atendiendo, pero no hay que ser egoístas y ceder a esto de que se perfeccionen estos centros de día. Y en cuanto a las relaciones sociales, se producen en estos ámbitos que hemos dicho, residencias, en las casas. Al final, la persona mayor no tiene movilidad, aunque no le pase nada, no tiene movilidad y le coge absoluta pereza de salir a la calle para encontrarse con otros de su misma edad. Hay distintas frecuencias y distintas sensibilidades, no se puede.
Fuera de la casa, naturalmente, pues es dedicarse a estas cosas de información, incluso de ayuda, cuando a veces se organiza como si fuera, no estrictamente como una ONG, pero a veces sin querer, las propias sociedades, sindicatos y otras atienden a sus mayores cuando ya ellos no pueden ni venir siquiera. A veces vamos a por ellos, los traemos al sitio donde ellos siempre han estado muy entusiasmados y entonces les queda algo y es satisfactorio. Nosotros, los pocos que tenemos esa voluntad, nos coge mucho. Es buscar la forma de que otros que no hacen nada se impliquen un poco, por lo menos a ese amigo o esa persona que está normal, sacarla, pasearla un poco, es decir, ayudarle a que no se quede anclado en su casa.
La persona mayor depende en qué estadio se encuentre, pero en el estadio de utilidad tiene que valerse por su cuenta, no hay nadie que le preste ningún tipo de auxilio. O va a los centros residenciales de mayores, que ya se sabe lo que se tienen. Algunas actividades que hay que son interesantes, pero están muy masificadas. Pero ahí se está trabajando algo en estos centros. Por ejemplo, trabajar en equipo, hacer actividades de tipo manualidades, de tipo intelectual, leer el periódico, que si no en su casa no lo leerían, y comentar algunas cuestiones de la vida actual. Pero eso necesitan monitores. Necesitamos no dejarlos a los mayores que se organicen, porque cuando llegan a un estado ya de ni las actividades instrumentales de la vida diaria son capaces de llevar a cabo, es cuando deben intervenir estos profesionales. Esto que ha dicho Prometeo, que aquellas expectativas de que muchos profesionales se dedicaran a atender a este número creciente de personas que necesitan más atención para que no decaigan su propia autoestima, el equilibrio emocional, podríamos llegar a muchas cuestiones que nos llevarían a coger más calidad de vida, que hoy día, pues lamentablemente, esto no pasa, siempre va a base de la farmacopea.
¿Cuáles son las claves del envejecimiento para vosotros satisfactorio, exitoso? ¿Cuál es lo fundamental?
Los ayuntamientos es una cosa fundamental porque son los más cercanos al ciudadano y que la asistencia social y demás que tienen estos ayuntamientos es formidable si tiene voluntad y tiene un equipo que se dedica, si es menester cuando está muy de eso, llevarlo al centro de día, si es que lo hay también. Eso es fundamental, crear centros de día, porque están hasta lo que pueden teniendo las cosas básicas y volviendo a casa mientras aún están en un estado satisfactorio, hasta poco a poco, y no les viene un trauma, que poco a poco van envejeciendo de tal manera que tienen que quedar allí ya, en los centros de día, e incluso si allí ya no pueden más, llevarlos ya a las residencias. La satisfacción de los que están trabajando en ese orden de ayudar a los demás en todos los sentidos, la compensación nuestra es llegar a un momento que uno dice, según pasan los años, inevitable, como todo el mundo, podrá alargarse más o menos su vida, e irse tan tranquilo porque ha hecho aquello que ha podido para que esta sociedad, junto con toda la ayuda que se ha podido hacer con los mayores, les sea grata, y eso mismo es ya la recompensa que puede tener uno, pensando como pensamos nosotros.
Perfectamente, lo mejor es lo que ha dicho. La persona mayor es hacer, mientras tiene sus facultades físicas y mentales correctas, como es natural, hacer todo lo que cree que debe de hacer, porque cuando uno se muere, no se muere total. La mente aún dura unos cuantos minutos, entonces en el momento que te has muerto dices, ¡ay, no he hecho esto! Hacer todo lo que quieras hacer, y entonces eso te da más vida para el momento de tu último minuto, estar satisfecho y feliz.
Clave sería cómo se está produciendo ahora el envejecimiento. Hemos dicho que faltan muchas cosas por hacer, pero llevar la vida sana, tener un equilibrio emocional, prevención de enfermedades y discapacidades. Ahí sí que estoy de acuerdo con cursos que se den. Esto que hemos dicho antes de alimentarnos bien, se dice que luego se es tal y como se alimenta uno. Y una sociedad más amigable y comprensiva con las personas de edad. ¿Qué instrumentos tenemos? Lamentablemente, como hemos dicho hasta aquí, muy pocos, porque sigue con la invisibilidad de la sociedad respecto de las personas mayores.
Gracias por vuestra intervención, Prometeo Mercader, sindicalista.
Gracias a ti y a todos los que hacéis que podamos intervenir.
Araceli Quílez, pensionista.
Gracias a todos que nos han oído, que se hagan cargo de lo que viene después de uno ser joven, mediano y luego mayorcito.
Filiberto Alcón, jubilado.
Gracias y espero que todo lo que hayamos dicho sirva como reflexión a una situación que está ahí, pero afrontarse así de cara, hay muy poca gente que se atreva a hacerlo y no pasa nada.
Efectivamente hemos dicho muchas cosas, han sido pistas para la persona mayor, ya es su responsabilidad que decida extraer algunas de las propuestas que hemos hecho aquí en mayores asuntos para aplicarla a su vida personal y, en definitiva, qué cosa hay mejor que envejecer con satisfacción, con calidad de vida, no solamente ya en el plano de salud, que es fundamental, pero está ese otro psicológico que a veces se abandona demasiado y la persona mayor no sabe cómo afrontarlo para que no solamente sea lo más feliz él o ella, sino que también su entorno genere armonía, satisfacción y un buen vivir, que la educación para esos casos es absolutamente fundamental.
Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, la ra y la ra ra y la ra ra, la ra ra la ra ra.
La Luna se lee Tiempo Radio, se despide de ti hasta el próximo viernes. Salud para todos y todas.
es mundo. Na es silencio mi cuñado recheo. Mora perto de mar, perto de marco seu. Longe de boca desse mundo, lá é silêncio, me cunhado cresceu. Bia de meu, bem acreteu, bem para não bem morar, perto de Marta namorar, longe de boca desse mundo. Bia de meu, bem acreteu, bem para não bem morar, perto de Marta. Tá namorado, longe de boca desse mundo. Mar bem contar, mesmo destino. És bom destino, sim, que mamê. Longe de rola na areia, só te abraçar. Só pra beijar, vou crescer. Bem pra não bem morar, perto de mar, tá namorado, longe de boca desse mundo. Bia de meu, bem acreteu, bem pra não bem morar, perto de mar. Tá namorado, longe de boca desse mundo.
Programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.